salieron 7 conferencias del Salmo 23. Y vamos en esta noche a leer del versículo 4, la última parte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, shivetaumich anteja ema yenhamuni. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, taroj lefanai shulhan, neget sesorai. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dishantaba gemen rojí, cosí rebayá. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos, pero muy largos, ahora sí, que va a ser por toda la eternidad. Atof bajesef irdefuní koliyeme hayay. Vamos pues a ver qué es lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta tarde con esta última sección del Salmo 23. Dice en el versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta ese momento hemos visto que el Salmo del Pastor, así se llama, o es el Salmo 23, es el Salmo que retrata o nos ofrece la mejor figura de lo que realmente el ser humano es delante de Dios. Dios creó los cielos, la tierra, los animales, todo lo que existe fue hecho y es sustentado por Dios. Y cuando Dios quiso que nosotros tuviésemos un retrato, una imagen, una figura, un símbolo, para que comprendiésemos más cómo somos, de todos los animales que Él creó, escogió a las ovejas. Y las ovejas tienen características que son absolutamente similares a las del ser humano. Por ejemplo, las ovejas, lo vimos desde las primeras conferencias, es el único animal de todos los que existen que no puede vivir, sobrevivir sin un pastor. Tú puedes ver caballos sueltos, vacas sueltas, toros sueltos, chivos sueltos, pero nunca verás un rebaño de ovejas sin un pastor. Esto nos habla, ¿verdad?, que los seres humanos fuimos creados por Dios, no para que viviésemos independientes. Fuimos creados por Dios para tener a alguien que nos diga cuál es el camino. A alguien que nos alimente. A alguien que nos infunda valor. A alguien que nos libre de los temores. A alguien que nos lave. A alguien que nos cuide. A alguien que nos proteja de los lobos. Las ovejas, en segundo lugar, son los animales más indefensos. Un conejo tiene las piernas para salir corriendo y escaparse de sus captores. Otros tienen pezuñas, otros tienen dientes. Las ovejas no tienen absolutamente ninguna arma para poder defenderse de ningún enemigo. Dependen 100% de la protección del pastor. Los animales, también las ovejas en tercer lugar, son los animales más brutos. ¿Te gustó ese? Tontos, inútiles, que existen en la creación. Las ovejas son tan tontas, que si tú la metes a un barril, en lugar de que le meta reversa y salga, ahí se queda, esperando a que el pastor llegue y la saque. Así de tontas e inútiles son. Nosotros, de una forma igual, somos absolutamente tontos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. Dios nos creó de otra forma, pecamos, nos rebelamos contra Dios, nos brincamos las trancas y la Biblia nos describe como ovejas descarriadas. ¿Qué es la conversión? Cuando un cristiano regresa al rebaño y acepta ser pastoreado por el Hijo de Dios. Desde ese momento, como dice en 1 Pedro, antes éramos como ovejas descarriadas, mas ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, el Señor Jesús. Y las ovejas no solamente son indefensas, necesitan ser pastoreadas y son absolutamente tontas, sino que las ovejas también son de los animales más incapaces de poder limpiarse a sí mismas. Hay ovejas, si tú las ves, negras, ¿verdad? Porque no las lavan, si el pastor no les corta la lana a tiempo o no las limpian, se ensucian con una facilidad tremenda. Y en cuarto lugar, las ovejas no pueden descansar si se acuestan y tienen piedras en el pasto. El pastor tiene que buscar un lugar donde no haya piedritas, porque además, si no duermen lo suficiente, no pueden producir la misma calidad de lana. Y dice la Biblia, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Dios sabe perfectamente bien dónde puede el ser humano descansar. Mientras no sea en Jesús donde encuentres tu descanso, ni el alcohol, ni el tequila, ni las drogas, ni el sexo, ni nada, te podrá dar el descanso que tu alma necesita. Solo Jesús es el único que puede darnos descanso. Cuando Él vino al mundo, Él dijo a todas las multitudes, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que no estés buscando descansar ni en tu pastor, ni en nosotros, ni en tu mamá, ni en un misionero. Una vez que tú encuentras tu descanso en Jesús y el consuelo en Jesús, el pastor, nosotros te podemos ayudar. Pero hay muchos cristianos que vienen a encontrar y creen que es el pastor el que les va a hacer descansar. Y por eso salen frustrados. ¿Por qué? Porque nadie puede sustituir el descanso y el reposo que solo podemos encontrar en Jesús. Bueno, aquí en esta parte, en el versículo 4, comenzamos, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las ovejas, en quinto lugar, son semiciegas. Las ovejas, para acabarla de amolar, no ven más allá de 3 metros o 4 metros de sus narices. Y de la misma manera nosotros tenemos una ceguera, dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese el Evangelio de Jesucristo. Las ovejas son semiciegas, entonces las ovejas no pueden siempre ver al pastor, pero cuando ellas pasan por lugares pedregosos, o cuando el pastor las lleva por lugares donde las ovejas no pueden tener la distancia adecuada, el pastor, dice la Biblia, usa una vara o un callado. No hay un pastor que tú no conozcas que no traiga un garrote ahí. ¿Y saben para qué es ese garrote? Aparte que lo usa para protegerlas contra los ataques de los lobos o contra serpientes o lo que sea, el pastor comienza a golpear el suelo o las rocas y las ovejas, aunque no pueden ver, tienen el oído muy desarrollado. Entonces, aun cuando no vean al pastor, lo siguen al oír el golpe del callado en las piedras. Vamos a comparar esto con el Juan capítulo 10, en el Nuevo Testamento, y vean de qué manera más hermosa Jesucristo nos ilustra lo que estamos enseñando. Dice Juan 10, del 3 al 5, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque las ovejas, nosotros seguimos a Jesús porque conocemos la voz de Jesús. Un cristiano ya no sigue a los masones. Un cristiano ya no sigue la voz de Carlos Marx. Un cristiano ya no sigue la voz de Jean-Paul Sartre. Un cristiano ya no sigue la voz de los raelianos. Un cristiano ya sabe, porque tiene a Cristo dentro de él, y reconoce cuando alguien es un falso profeta, cuando un movimiento no es de Dios, porque ellos conocen la voz de su pastor. Esta es la razón por la cual nos podemos aparentemente perder o salir del camino a veces, pero siempre el que es cristiano regresa al camino tarde o temprano. Mis ovejas me siguen porque conocen su voz. Versículo 5, más al extraño, aquí está, no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahí está hablando de los gentiles, o sea, de nosotros, porque Jesús vino, saben ustedes, originalmente a Israel, a los judíos. Y aquí está ya profetizando que había otro grupo que no era del redil de Israel, que somos los gentiles. Y dice Jesús, aquellas, o sea, los gentiles, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, como lo hay actualmente en la iglesia. Ahora vayamos a Primera de Juan, La primera carta de Juan, antes de Apocalipsis, se encuentra Juan. Y mire lo que dice en el versículo 5 y 6. Primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, ¿y qué cosa? Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo puedes saber si una persona es cristiana? Porque la persona, si es nacida de nueva, escucha la exhortación, la amonestación y la palabra de Dios. El mundo tiene su lenguaje, el mundo tiene su espíritu. Por eso tu suegro ama a los marxistas, y por eso tu cuñado es comunista, y por eso por el otro es satánico, y el otro es espiritista, ¿verdad? Porque son del mundo. Pero en el momento que entras al rebaño, comienzas a discernir la voz de los extraños y la voz de Jesús. En esto conocemos que hay dos espíritus. Un espíritu es el de verdad y el otro espíritu es el de error. Qué fácil es distinguir quién pertenece y quién no pertenece al rebaño de Jesús. Regresamos al Salmo 23 y dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Taroj lefanai, shulhan negev sorerai, en el hebreo. Esto significa que no importa que haya lobos alrededor del rebaño. Si las ovejas saben que su pastor está cerca, no tendrán temor. No importa que sea por ahí, ¡au! Si las ovejas oyen esos aullidos de los lobos, pero ellas saben y escuchan el golpeteo de la vara del pastor que les infunde, ¿qué cosa? Aliento. Les infunde energía. Les infunde vida. Les infunde seguridad. Ellas no tienen temor. Y esto está relacionado porque dice el rey David, aderezas mesa delante de mí. Esto significa que Dios es capaz de sentarnos y prepararnos un banquete, es lo que se llama aderezar una mesa, adornarla con platos, con vajillas y con todo. Y nosotros podemos, hoy en la noche, ir a cenar y sentarnos con nuestra familia y con nuestros hijos y estar sentados, a pesar de que vivimos un mundo donde te están cobrando, donde tienes enemigos, donde nos pueden estar amenazando de muerte. No importa los aullidos que nosotros podamos tener a nuestro alrededor, cuando tenemos un pastor, Dios quiere recordarnos que tomemos nuestros alimentos en paz. La hora de los alimentos, amados santos, para Dios es sagrada. Antiguamente se consideraba la hora de la comida en el momento en que llegaba el papá, que estuviera la mamá y los hijos. Y hay, todavía me tocó a mí con mi padre, hay de nosotros cuando alguien no estuviera al lado de la comida. Y ahora la mamá come a la una, el papá a las tres, el hijo a las cinco y el otro llega a las siete. ¿Por qué es sagrada el momento de los alimentos? Porque es el momento en el que podemos, en primer lugar, orar juntos. Dos, compartir nuestro corazón. Tres, disfrutar lo que Dios nos ha dado en paz. ¿Por qué tenemos esa paz? Porque en medio de todo el mundo atribulado que nos rodea, la paz de Dios sobrepasa nuestros angustiadores. Y las personas que nos quieren dañar o hacer daño. Una de las bendiciones más grandes, repito, que podamos tener, es precisamente ese, poder comer en paz. O eres de las personas que llegas y te dicen la Koblenz para comer. Todo lo aspiras, tum, 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 y así, chamaco, quítate, te come la torta y es horrible comer bajo estas circunstancias. Dios quiere que nosotros comamos nuestros alimentos en paz, a pesar de estar rodeados de muchos enemigos. Mucha gente, por tantas preocupaciones y angustias que tienen, no pueden ni siquiera sentarse a desayunar en paz. Miren lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5. Después de los Salmos sigue Proverbios, y después de Proverbios, Eclesiastés. Se abrínquense dos libros. Y vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Dice Eclesiastés 5, del 18 al 19. He visto, pues, el bien que yo he visto. Perdón, he aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. El rey Salomón reconoció que sentarse a comer en paz y en tranquilidad viene del cielo. De otra forma, te tendrías que sentar a comer y meterte tres chochos de cuanil, o comer con tranquilizantes. Pero el poder vivir a pesar de los problemas que tenemos y sentarnos a comer en paz es un don de Dios. Por eso es tan maravilloso, ¿verdad?, cuando la esposa le prepara los alimentos al esposo y se acostumbra a comer en la casa. Ahorita está acostumbrado que a todos comen en restaurantes. Y es horrible cuando nosotros comenzamos a dejarnos de aquel centro que Dios nos ha dejado y escogido para que sea el centro de nuestra comunión. El momento de la comida es el momento de orar por tu esposo, de orar por tus hijos, de orar por los problemas, de orar por el trabajo, etcétera, etcétera, porque esto es un don de Dios. Ahora vean en Eclesiastés capítulo 6, del 1 al 2, lo contrario. Y dice Salomón, hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres. Esta palabra mal, ¿verdad?, es algo negativo que pudo percibir Salomón en su grande sabiduría que tenía. Y dice el versículo 2, ¿cuál es este mal? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. O sea, dice Salomón que hay seres humanos que todo lo que quieren lo compran porque tienen el poder adquisitivo, porque tienen dinero, porque tienen influencias. Quiero esa muchacha, la agarro, y quiero esa amante, la tengo, y quiero ese apartamento. Hay personas que, y tú los ves, que lo que quieren, ellos hacen. Puede llamarse un deportista, un futbolista, un artista de cine, un político, etcétera, etcétera. Y cualquier persona los envidiaría, porque creerías que el hombre consiste en la vida, en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, dice Salomón, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Vimos anteriormente que el hecho de que tú tengas comida, el hecho que tú tengas un techo, el hecho que tú tengas un carro, no importa dónde te hayas ido de vacaciones, te pudiste haber ido a Las Vegas o a las colinas, a esquiar a Aspen, allá a Colorado, o a Suiza, etcétera, etcétera. Si Dios no está contigo, no importa a dónde tú vayas, no disfrutas la vida. No disfrutas la vida, porque ya vimos que es un don de Dios disfrutar la vida. Hasta los mismos tacos que nos comemos hoy en la noche, para poder realmente satisfacer y que me caiga en el taquito y disfrutar mi taquito, necesito el don de Dios sobre mi vida. Pero hay personas a quien Dios les da bienes, riquezas y honra, pero no les da el don de disfrutar la vida. Y por eso tú sabes claramente, ¿verdad?, la vida de todas estas personas, qué vacías están. Gente que aparentemente tiene todo y se sienten las personas más solas en este universo. Artistas, famosos, deportistas, políticos, Miss México, Miss Universo, Miss Mundo, Miss Atlas, Mr. Rambo, etcétera, etcétera. Y no te das cuenta que en la realidad íntima de su corazón son unos pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos delante de Dios. Pero si tú tienes un pastor que es Jesucristo, Él te podrá dar el don de disfrutar en medio de tus angustiadores y de los problemas que tengas, el piripipín, los totopitos y los frijolitos que te comas. Regresamos al Salmo y dice David que también Dios unge su cabeza con aceite. Su copa está rebosando. Dios no solamente nos da paz para vivir en medio del mundo, sino que también nos da satisfacción y gozo. En el Antiguo Testamento, el aceite simbolizaba al Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Samuel 16, cuando andaba buscando Samuel a Isaí, el padre de David, salieron sus hijos, lo ungieron con aceite a David. David recibió 3 unciones de aceite. Y cuando dice la Biblia que Dios unge nuestra cabeza con aceite, en el hebreo, dihantá bajemen rojí kosí rebayá, simboliza la presencia de Dios en nuestra vida. Ustedes saben que los discípulos antes de Pentecostés, Cristo hizo en Juan 20 esto. Sopló dentro de ellos el Espíritu Santo. Aquí les fue impartido la vida. Ustedes saben que la palabra Espíritu se traduce aliento, vida o viento. Es la palabra neuma y roaj en el hebreo. Entonces los mandó 40 días a que esperasen a que viniese sobre de ellos el Espíritu Santo. En Pentecostés los discípulos ya eran salvos. Ya tenían la impartición interna, tenían el aliento. Ahora necesitaban el viento recio sobre de ellos para poder recibir autoridad en el servicio. Entonces vemos que el aliento es un soplo así. El viento es... Pero cuando nosotros vemos que necesitamos tanto el aliento como el viento cuando es restringido se convierte en aliento, y el aliento cuando es impulsado por fuerza se convierte en un viento recio. Entonces, si yo hago esto, es aliento, pero si hago... Ya estoy empujando más fuerza y ya no es aliento, ya produzco viento. Entonces nosotros necesitamos la vida de Jesús y necesitamos todos los días que sobre nosotros el Espíritu Santo esté operando para capacitarnos y poder servir a Dios. Nunca, nunca, nunca en el Nuevo Testamento se nos manda que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Nunca. Se nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cuando Pablo dijo, sean llenos, no tengan el Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Pero yo me levanto en la mañana y tengo la vida de Cristo, porque yo soy nacido de nuevo, Romanos 8, 9. El que no tenga el Espíritu no es de él. Pero diario me tengo que levantar y tengo que enchufarme con el cielo a través de mi oración con Dios, de mi comunión con Dios, de la limpieza de mis pecados, para que pueda yo salir de mi casa y tener sobre de mí el manto. El manto de poder y el manto de autoridad. Entonces, hay cristianos que son salvos y tienen al Espíritu Santo, pero no tienen el manto sobre sus vidas de autoridad ni de testimonio. ¿Por qué? Porque dice en Apocalipsis 2 en la iglesia de Éfeso, perdieron su primer amor. Se desconectaron de Jesús en alguna época de su vida. Y son salvos y tienen al Espíritu Santo dentro, pero no tienen fuerza, no hablan de Cristo, no tienen valor, son cobardes, están decepcionados, amargados, y tal vez sean salvos, pero no tienen la cobertura del manto. ¿Qué era el manto en Elías en Segunda de Reyes? Era el símbolo de su autoridad. La autoridad de Elías estaba en el manto. Y cuando Elías fue sacado en las carrozas de fuego de esta tierra y trasladado al otro mundo invisible y espiritual, ese manto cayó sobre Eliseo porque ese manto representaba la autoridad del Espíritu Santo. Entonces los discípulos recibieron la impartición de la vida y en Pentecostés recibieron el manto de la autoridad que diario nos tenemos que poner. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, vestíos del Señor Jesucristo? Dice Efesios 6, poneos la armadura de Dios. Todos los días, ya tengo el Espíritu Santo, pero todos los días tengo que ponerme el manto del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que cuando yo salga a la calle, cuando yo salgo a cualquier lado, necesita estar sobre mí la cobertura de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay cristianos que hoy en la noche hablaron en lenguas, se les apareció Juan Diego, se cayeron al suelo, tuvieron visiones y creen que ya, me dice un hermano, no hermano, desde que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, le digo, oye, cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu te colocó en el cuerpo de Cristo, pero tú no sabes qué diario tienes que poner el manto, qué diario te tienes que vestir de Cristo. Porque aunque lo tengas dentro, lo necesitamos por afuera para ser protegidos y tener autoridad. Yo puedo ser policía y llego a mi casa, ¿y qué es lo que hace que al salir de mi casa y ponerme el uniforme de policía, me pare y le haga así a la gente y la gente se pare? La gente no ve mi cara, ni la cara de albóndiga que tenga el policía, ni mucho menos. La gente ve el uniforme. La gente ve el uniforme. Lo que le da al policía autoridad es el uniforme. Pero llega a tu casa en la noche y tú con autoridad y paras a todo el mundo y todo el mundo te respetó, pero en la noche te quitas el uniforme y pierdes tu autoridad. ¿Sale así en pijama afuera para los carros? Ni quien te haga caso, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Nosotros nos levantamos en la mañana y nos tenemos que poner el manto. Tenemos que venir al Señor. Tenemos que ser investidos de lo alto todos los días. Pues yo ya recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Eso se fue hace una semana, se fue hace 6 meses. Ahora todos los días necesitas vestirte, cuidarte, ponerte la armadura, ser cubierto por el manto de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que esto es secundario a la impartición interna que tenemos de Dios dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que significa, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Significa que diario necesitamos, ya tenemos la unción, primera de Juan 2, 18, 21 al 25, y esta unción ya no se va de nosotros. Ya fuimos ungidos una vez y para siempre y sellados con el Espíritu Santo, pero necesitamos el manto de autoridad diario. Esa investidura de lo alto para poder operar en el mundo y poder ser testigos de Jesucristo. ¿Qué le dijo Cristo? Lo predicamos ayer, antier, en el mensaje de Apocalipsis, de la advertencia a Éfeso. ¿Qué le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso? Recuerda dónde caíste. Arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia de Éfeso nos demuestra que la naturaleza humana puede producir, trabajar, ser paciente, ser gozoso, ser feliz, repartir volantes, ir a la iglesia y sin la ayuda ni la infusión del Espíritu Santo. La naturaleza humana es totalmente consagrada, la carne es bien consagrada. Y todas estas cosas que la iglesia de Éfeso hizo, pacientes, arduo trabajo, celosos de la doctrina, ortodoxos en su teología, le dijo Dios, ¿sabes una cosa? Nada te sirve porque has perdido tu primer amor. Ahora fíjense lo que les dice, ¿cómo pueden regresar? Recuerda dónde caíste, ¿por qué tenemos que recordar dónde caímos? ¿Cuándo comenzaste a dejar tus devocionales? Tal vez cuando comenzaste a salir con tu novio, con tu novia, o tal vez cuando comenzaste a tener un amante, o tal vez cuando comenzaste a ver pornografía, o cuando le pediste, insultaste a tu esposa y no le has pedido perdón. Y ahí comenzaste sin que te des cuenta de caer, porque el esposo que no está bien con su esposa, dice 1 Pedro 3:5, sus oraciones no son escuchadas. Si tú no recuerdas dónde caíste, dónde te soltaste de Dios, no puedes más que volver a cometer el mismo error si Dios te perdona. ¿Por qué quiere Dios que nuestra mente recordemos cómo comenzó nuestra caída? Para que no repitamos el mismo error. Y no hagamos lo mismo otra vez dos veces. Porque el cristiano que es perdonado y vuelve a su pecado, del cual fue perdonado, es como el perro que vuelve a su vómito. Es como el perro que vuelve a su vómito, a repetir la suciedad que Dios te había sacado. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que ver dónde caímos, arrepentirnos, y le dice Cristo, y haz las primeras obras. O sea que, todo eso que hiciste, ahora hazlo, pero como resultado de tu unión conmigo. Como resultado de tu comunión conmigo. De tu resultado, de que tú estás enchufado conmigo. Quiero que tú produzcas obras en el Espíritu, porque el fruto es del Espíritu, el fruto no es de la carne. Nosotros no podemos producir ningún fruto fuera del Espíritu Santo. Es el fruto de Él. Es de Él. Él es el que produce en mí el amor. Él es el que produce en mí el gozo. Él es el que produce en mí la paciencia, la disciplina, la mansedumbre. Pero yo puedo tener amor, gozo y paz sin el Espíritu Santo. Entiéndame, por favor. Pero el amor que estoy aparentando no es de Dios. Puedo tener un gozo que no es de Dios. Y puedo tener una paz que no es de Dios. Es de mi carne. Y solo Dios sabe de dónde viene ese gozo, esa paz que tú tienes. Pero si no es de Dios, Dios no te lo toma en cuenta. Porque la carne puede producir todas estas cosas sin la ayuda de Dios. Y finalmente le dice Cristo a Éfeso, si tú no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar. Ahí está. O sea, el manto lo pierdes. Eres salvo. La salvación no se puede perder, pero perderás tu testimonio. Perderás tus ganas de vivir. Perderás tu visión, tu seguridad, tu tranquilidad y tu paz para tener esperanza en esta vida. Este es el peligro de no tener la cabeza ungida con el aceite de Dios. Y vean ustedes en el Salmo 23 que dice que en el momento en que nosotros somos ungidos, nuestra copa está rebosando. La presencia del Señor en nuestra vida nos llena de satisfacción, de contentamiento, de gozo y de paz, lo cual nos lleva a vivir alabándole. Vean ustedes en Efesios capítulo 5 lo que dice al respecto el apóstol Pablo. Dice Efesios 5, versículo 18 al 20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandamiento, en el original está en imperativo, que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Ahora bien, vean ustedes cuáles son las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes saber si una persona está llena del Espíritu Santo? Porque es una persona que aún en sus tribulaciones, aún en sus pruebas, aún en sus sufrimientos, aún en las persecuciones y los angustiadores que pueda tener, alaba a Dios. Y esto no puede ser falsificado ni imitado, imposible. Esto es algo sobrenatural que solamente proviene del Espíritu dentro de mí y el Espíritu sobre de mí, cuando soy lleno del Espíritu Santo. Y terminamos el Salmo 23, y dice el rey David para terminar: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo 23 encontramos seguridad y provisión, porque nada nos faltará. Descanso, porque nos hará descansar. Satisfacción, porque nos pastoreará. Dirección, porque nos guiará por sendas de justicia. Nos librará del temor, porque estará con nosotros. Aliento y vida a través de su vara, que es su palabra. Paz para vivir en medio del mundo, porque unge nuestra cabeza con aceite. Satisfacción y gozo. Y ahora, finalmente, dice la Biblia que Dios nos da una vida de bendición. Esperanza y confianza después de la muerte. Qué maravilloso es tener a Jesús como nuestro pastor. Ahora, esto es muy importante y quiero que se concentren en ello. Cuando dice la Biblia, ciertamente el bien, esa palabra bien, apúntala. Es la palabra hebrea T de Tato o B de Víctor, Tov. Esta palabra aparece por primera vez en el libro del Génesis, capítulo 1, cuando dice Dios en el versículo 25 del Génesis, al final del versículo 25, y vio Dios que era Tov. Se tradujo bueno. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Tov, que se tradujo bueno? Y aquí en el Salmo 23 se tradujo el bien, me seguirá todos los días de la vida. Significa alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Vamos despacio. La palabra Tov significa alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Cuando Dios en Génesis dijo, y vio Dios que todo era Tov, lo que Dios estaba diciendo es que todo lo que creó originalmente alcanzó el propósito para lo cual fue creado. Por eso todo era bueno. Este micrófono fue diseñado por un ingeniero en electrónica con componentes para que en este momento en que yo estoy hablando, mi voz sea amplificada y ustedes me puedan escuchar sin ningún problema. En el momento en que yo estoy usando este micrófono de esta forma, este micrófono en este momento ha alcanzado el propósito para lo cual fue diseñado, amplificar mi voz. Pero si abro el micrófono para comer sopa, como cuchara, este micrófono no fue diseñado para eso. Fue diseñado para amplificar mi voz. Y fuera de esto, el micrófono jamás alcanzará su propósito. Tú y yo, hermano amado que me escuchas, fuimos creados por Dios para alcanzar un propósito. ¿Cuál es este propósito? La razón por la cual tú y yo fuimos creados fue para que, número uno, conociéramos a Dios. Y número dos, para que una vez que tú conozcas a Dios y al Dios vivo, al Dios de la Biblia, al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas comenzar a adorarlo y a servirlo. Veamos esta verdad en Deuteronomio capítulo 10. Eso es precioso. Vamos a ir despacio y ustedes me van a entender al final. Porque dice David, el bien me seguirá. O sea, siempre con Jesús alcanzaré el propósito por lo cual fui creado. Ya me les adelanté. Deuteronomio 10. Miren lo que dice aquí y cómo se tradujo la palabra Tov. Versículos 12 al 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, que le temamos. Dos, que andemos en sus caminos. Tres, que lo amemos. Cuatro, que lo sirvamos. Cinco, versículo 13, que guardemos sus mandamientos. Ahora vean ustedes que dice el versículo 13, que yo te prescribo hoy, para que tengas, y se tradujo la palabra tov, prosperidad. Para que alcances el propósito para lo cual fuiste creado. Que se tradujo prosperidad. Aquí he encontrado yo predicadores que creen que para que seamos ricos, ¿verdad? Y la prosperidad no siempre involucra bienes materiales en la Biblia. La prosperidad de Dios es alcanzar el propósito para lo cual fui creado. Ahora, yo en esta mañana, cuando una persona en hebreo le dice Boker Tov, se tradujo buenos días. Laila Tov, buenas noches. ¿Qué le está diciendo un judío a otro cuando le dice buenos días? Aquí dice buenos días y pues, ¿cuál es bueno? No es que está lloviendo. Muchas veces ni siquiera damos o transmitimos el significado. Buenos días, pues bueno, es que, bueno, pues buenos días, ¿no? Pero en el hebreo no es así. Cuando un judío le dice a una persona Boker Tov, le está diciendo que en este día alcances el propósito para lo cual fuiste creado. Buenas tardes, que en esta tarde, ahorita que es de tarde, ahorita, en este momento, los que estamos aquí oyendo la palabra de Dios, estamos siendo recibidos y bendecidos con Tov, porque estamos alcanzando el propósito para lo cual fuimos creados. Tú podrías estar ahorita en el fútbol, podrías estar viendo una película, pero veniste a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra de Dios es la razón para la cual Dios te creó. Y si yo les digo en la noche, Laila Tov, buenas noches, tú al llegar a tu casa, tienes que alcanzar hoy en la noche el propósito para lo cual fuiste creado. ¿Para qué fuimos creados? Para conocer, adorar, tener temor de Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Hoy en la noche, si quieres tener Tov, necesitas llegar, hincarte, leer la Biblia, orar y dormirte en paz. En la mañana levantarte, orar la Biblia, limpiarte, cubrirte con el manto, salir con el manto fuera, para que en tu vida haya prosperidad. Para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y eso es imposible sin el pastor. Regresamos al Salmo 23 y terminamos. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Y finalmente David termina diciendo, Behafti bebet Adonai leorej yamin, que se tradujo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No solamente Dios nos pastorea durante nuestra vida, sino que aún más allá de la muerte, Dios lo seguirá haciendo. Veamos esta verdad en dos pasajes, uno en el Salmo 48, versículo 14, también escrito por David, y dice el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre Él nos guiará, aún más allá de la muerte. ¿Te imaginas la bendición tan enorme que es? Cuando nos morimos, ustedes saben lo que sucede, lo que dice la Biblia. Puedes estar acostado, un ataque de corazón, un accidente. No importa cómo tú mueras, ahogado, un choque en el avión. No importa cómo sea tu muerte. Tú vas a ver cómo te desprendes de tu cuerpo y cómo sales de tu cuerpo. Tú lo vas a ver. Vas a ver cómo te sales y cómo queda tu cuerpo ahí. Te vas a ver. Vas a ver a la gente que está llorando por ti, a los que van en el panteón, en la funeraria, y todo lo va a estar viendo aquí. Y al salir y al entrar a la dimensión espiritual, al salir de nuestro cuerpo, nos están esperando dos clases de seres, o los demonios o los ángeles de Dios. Ay de aquel que muera en pecado, sin Cristo. Porque lo estarán esperando los demonios para no subirlo, sino para refundirlo al infierno en el centro de la tierra. Porque el infierno está en el centro de la tierra. Y desde que tú sales de tu cuerpo, todo va a ser confusión, te vas a dar cuenta que estabas equivocado, pero será demasiado tarde. Pero todos aquellos que muramos en Cristo, aún al salir de nuestro cuerpo, lo primerito que vamos a darnos cuenta es cómo nos despegamos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y de qué momento inmediatamente dice la Biblia que los ángeles de Dios nos están esperando para escoltarnos, para pasar por el primero y el segundo cielo y llevarnos, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor, a la misma presencia de Dios. Y desde ahí arriba dirás, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Y vean el último pasaje en Apocalipsis capítulo 7. Aquí se describe más vívidamente esta enseñanza. Veamos después de la muerte qué les pasa a las almas. Dice Apocalipsis 7, versículo 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven. O sea, no va a haber ahí una hamaca, una arpa y una limonada en el cielo, una nube. Seguimos sirviendo a Dios. Les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, ¿qué cosa? Fue lo que dijo David en el Salmo 23, que seguiremos siendo pastoreados en la otra vida. Y Dios, y los guiará a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El que ha escogido en esta vida a Jesús como su pastor, el bien y la misericordia, o sea, como si fueran dos perritos, así, a donde quiera que yo vaya, si voy a Cancún, voy a Acapulco, que me cambien a trabajar a Monterrey, a donde quiera que tú vayas, el bien te siguen por todos lados. Y lo contrario es la maldición. Hay personas que a donde van, la riegan. Inestables, nada les sale bien, nunca avanzan, nunca prosperan, porque traen detrás de ellos, sin que ellos las puedan ver, maldiciones. Por su conducta, por su vida, por sus pecados no arrepentidos, porque quieren creer que se pueden burlar de Dios. Pero cuando tú vives en temor de Dios, guardas sus mandamientos, le buscas, tienes comunión con Él, el bien, la prosperidad te seguirá, alcanzarás el propósito para lo cual fuiste creado. La razón de la gente, la vacidad, el aburrimiento, los suicidios, la inseguridad de la gente es porque la gente no sabe a nuestro alrededor para qué nacieron, para qué sirven, cuál es el propósito de todo esto, por qué existo, por qué vivo, de dónde vengo, a dónde me dirijo, y nosotros somos la luz de ellos. ¿Quién es más si nosotros podemos alumbrar a nuestra familia? ¿Quién le va a mostrar a tu mamá de 80 años, a tu tío, a tu papá, que están ciegos, viven como viven precisamente porque no tienen luz? Porque no tienen dirección, porque no saben que hay un pastor que los está esperando para perdonarlos. No para castigarlos, para perdonarlos. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar. Y si tú en esta noche vienes a Jesucristo, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, Dios tendrá de ti misericordia. Dios te abrazará, te recibirá en el rebaño, te limpiará las llagas y comenzará el proceso de tu sanidad mental, física y espiritual. Pero tú en esta noche tienes que creer que hay un pastor que se llama Jesús. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias porque éramos todos como ovejas descarriadas cuando no te conocíamos. Cada cual por su camino. Todos nosotros antes de conocerte estábamos en diferentes filosofías, diferentes religiones, diferentes sistemas e ideas mundanas. Pero cuando se manifestó tu amor en nuestra vida, nos salvaste. No por ninguna obra que hubiésemos hecho, sino por tu misericordia, por tu inmenso y eterno amor. Abriste las manos de tu Hijo en una cruz, dejaste que Él fuera crucificado y levantado entre el cielo y la tierra, burlado por los hombres en medio de dos criminales, en el juicio más injusto de toda la historia humana, para decirnos que nos amabas. Porque Dios estaba, dice la Biblia, en Cristo, reconciliándonos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos encontrar en esa muerte y en esa sangre que Él derramó, la vida, el perdón y su paz. Dios en esta noche te invita a que vengas a la cruz. No te invita a ninguna religión, te invita a una cruz, donde Él hizo la paz contigo mediante la sangre de su Hijo. Donde a través de la muerte de su Hijo, Él te está esperando para que creas en ella como el medio de tu salvación y de mi salvación. Para que comiences a tener un pastor en tu vida y ya no salgas en esta noche como entraste, perdido, confundida, desorientado, con mil y un rollos e ideas filosóficas, cuando alguien dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas y mis ovejas me conocen y me van a seguir y no volverán a seguir la voz de ningún extraño, porque mis ovejas saben quién es el único buen pastor. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Las personas que en esta noche quieran por primera vez venir a el rebaño de Jesús, aceptar a Jesús en su corazón como su pastor y su Señor, te pido que le digas estas palabras en el secreto de tu alma. Dile a Dios: Señor mío y Dios mío, mi buen pastor. Soy una oveja herida, lastimada, semiciega, indefensa e inútil para ayudarme a mí mismo, a mí misma. Me acojo a tu amor y a tu misericordia en esta noche y vengo a tu cruz a recibir en la sangre de tu Hijo Jesucristo el perdón de mi alma. Porque creo que Jesús murió en mi lugar y pagó con su vida para que yo pudiera volver a vivir otra vez. Creo que Él es el Mesías, el único Salvador que puede ayudarme y mostrarme el camino, la verdad y la vida. Me arrepiento de mis pecados, Señor, porque mi vida te ha ofendido, y te pido que me sanes, me perdones, me laves y me aceptes como tu Hijo, como tu hija en esta noche. Quiero que el bien y la misericordia, ahora en adelante, me sigan todos los días de mi vida. Y te doy gracias porque aún en el día de mi muerte ya no tendré miedo a morir, porque tú me estarás esperando para continuar pastoreándome más allá de la muerte. Te lo pido y te doy las gracias por la esperanza que has traído a mi corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.